¿La ciencia doméstica es un asunto pendiente en tu casa? El físico Carlos Vera destornilla tus problemas con El Destornillador.
Un sublime momento. Está bueno saber que podés silbanar algo simple y coherente para conversar. Feliz te das.
Carlos Vera, bienvenido.
Buenas tardes, Juan Miguel. Buenas tardes, Mauricio.
Hola,
hoy nos
Carlos.
Acompaña. Y buenas tardes, oyentes. Con frío.
¿Con frío?
Sí, señor.
Pero luchando con toda la ciencia al alcance de la mano, ¿no?
En lo que sea posible. Impresionante el frío de hoy, ¿eh?
Sí, ¿frío o ausencia de calor?
Muy bien. A eso vamos, ¿ah? A eso vamos, Mauricio, porque hoy nos vamos a dedicar a hablar del tema. En particular, agradecer también a tres oyentes, a Olga de Hipólito, porque se ponen con apellido, así que quiero decir, depósitos. Otro oyente, Silvia Varela de la Gomar y Facundo Laporta del Cordón, que precisamente nos han hecho llegar preguntas que están relacionadas al tema del frío. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer. Hoy vamos a hablar del frío. Ya en nuestro espacio lo hemos dicho muchas veces, el calor es la única y verdadera fuente de la vida, que la genera o la aniquila, ¿eh? Y que en forma natural esa energía térmica la recibimos y procesamos en nuestros cuerpos y en los seres vivos provenientes del Sol. Precisamente, como todos sabemos, la Tierra es un planeta que cae dentro de los sistemas planetarios que son ecológicamente apropiados a la vida, es decir, aquellos planetas que presentan condiciones de temperatura y de humedad suficientes como para que se produzca el caldo de la vida, a partir del cual, y en concordancia con la teoría de un bioquímico soviético, Oparin, ya en 1924, y que luego fue verificada por otro científico en 1953, un inglés, Stanley Millar, es la que nos da con alta probabilidad cómo apareció la vida en la Tierra. ¿Qué es, Juan Miguel, considerado un planeta habitable?
Sí, pues, bueno, ¿habitable para quién?
Exacto, y desde qué punto de vista, ¿no? Bueno, un planeta habitable es lo que dijimos antes, que tengas condiciones de temperatura y humedad exactas. ¿Y cómo se define esa exactitud? Como aquella que permita que el agua exista en forma líquida para poder sustentar la vida precisamente. Si un planeta se encontrara muy cerca de la estrella, y esta, de una estrella, ¿verdad?, y esta le proporciona mucho calor, el agua entonces será incapaz de condensarse, volverse líquida, y permanecerá siempre como vapor. Y a la inversa, si el planeta está muy lejos de su sol, el agua estará permanentemente congelada. ¿Y en el área intermedia? Bueno, precisamente en esa zona es la zona conocida como la zona habitable de una estrella, y de nuestro sol, en esa franja estamos precisamente en la zona.
Y llegar a ese puntito puede llevar millones y millones de años luz.
Millones y millones de años precisamente, para poder alcanzar ese valor y ese instante en la evolución del universo. Sin embargo, estar dentro de la zona habitable no significa necesariamente que esto permitirá el sustento de la vida. Hay otros factores mitigantemente fuertes, normalmente asociados con la atmósfera del planeta, que pueden, por ejemplo, crear diferencias de temperatura que hacen que un planeta dentro de la zona habitable de una estrella sea, a pesar de todo, inhabitable. Esa diferencia de temperaturas en relación a la vida humana es muy pequeña. La vida humana, el cuerpo humano, La vida humana se extingue si el cuerpo alcanzara temperaturas por debajo de los 34.5 grados Celsius o por encima de los 43 grados Celsius. Para el ser humano, la franja de variación de temperatura entonces es muy angosta y por lo tanto muy sensible.
Estamos agarrados a la vida por un hilito, en por todo un sentido. Hilito,
exactamente. El oyente se podrá preguntar qué ocurre cuando la temperatura ambiental es de 7 grados, como por ejemplo hoy, o se percibe una sensación térmica de 0 grados, también como hoy, y bueno, o en esos veranos donde hay temperaturas de 45 grados, por ejemplo. Bueno, para darle respuesta a una hipotética pregunta del oyente, tendremos que hacer un poco de física, como lo hacemos en todos nuestros lunes, ¿eh, Juan Miguel?
Muy bien, bien. Estamos preparados ya.
Entonces, primero veamos algo sobre el calor. Primero, para ser precisos, cuando nos referimos al frío, esta es una palabra que está en relación a una sensación. En física no existe esa denominación. Existe solo la palabra calor y la definición de calor. El frío no es lo contrario del calor. Las diferentes sensaciones del frío se producen por ausencia de calor. Pero para entendernos es práctico llamarlo de esta manera, eso sin ninguna duda. No hay cosas frías, hay cosas menos calientes que otras. Yo no sé si todo el mundo sabía eso, ¿eh?
Yo no. Yo pensé que había, que se podía decir así. En realidad lo correcto sería entonces decir, hoy está menos caliente que ayer.
Exacto.
Qué poco caliente que está hoy.
Sí.
Qué poco calor que hay.
Exacto, desde el punto de vista físico y científico, esa sería la definición. Es lo que está definido. Segundo, el calor es una forma de energía asociada al movimiento de todos los átomos y las moléculas que forman parte de la materia y que se genera en ella misma y por lo tanto en nuestros cuerpos, porque somos parte de la materia, por la suma de los diferentes movimientos de choques entre esos átomos y las vibraciones que ellos mismos producen. Un sencillo y comprensible ejemplo es frotarse las manos cuando uno tiene frío, ¿sí? Es decir, la fricción, el movimiento de choques entre las partes de un sistema. Pero también se obtiene por la metabólisis de algunas moléculas, como por ejemplo la digestión de algunos alimentos ingeridos, los glúcidos, los lípidos y los proteínas. Tercero, un fenómeno fundamental ligado al concepto del calor se llama la ley cero de la termodinámica, que muchos estudiantes la conocen, según la cual dos cuerpos en contacto intercambian energía térmica entre sí hasta que su temperatura se equilibre. Es decir, que ambos cuerpos alcanzan la misma temperatura. Los cuerpos físicos no tienen calor, sino que tienen energía interna, así se llama. Nos referimos al calor como a esa energía que intercambian los cuerpos con la condición, ojo, de que estos cuerpos estén a diferente temperatura entre sí y que podamos medirla fácilmente como lo hacemos con un termómetro. Y esto, Juan Miguel, explica un concepto básico sobre la vida. Si el medio ambiente que nos rodea está tan frío, por ejemplo, como hoy, la tendencia será que nuestro cuerpo, que está a mayor temperatura, entregue calor hacia el ambiente, que está a mucho menos temperatura. Aquí el ambiente funciona además como un absorbedor infinito de temperatura. Si en esa entrega nuestros cuerpos cayeran a una temperatura por debajo de 34.5 grados Celsius, entonces la vida se extinguiría en nosotros. Nosotros produciremos calor mientras tengamos metabolitos que digerir para transformarlos bioquímicamente y ser la fuente de calor a su vez del ambiente. O también podríamos aislarnos del ambiente, es decir, abrigarnos. Los abrigos funcionan como aislantes, o también habitar en sitios donde la temperatura del ambiente sea mayor que la del exterior, generando tal confort, así lo llaman en arquitectura, por ejemplo, con estufas, etcétera, etcétera. Es decir, días como hoy requieren de tres cosas basadas en las propiedades físicas del calor: buena alimentación, abrigo personal y fuentes de energía. Esto debería estar asegurado para todos. Si no es así, entonces la vida queda seriamente comprometida. Y un cuarto punto sobre el tema del calor es que aquí tenemos que detenernos, bueno, a hablar un poquito sobre un meneado tema por los físicos, los meteorólogos y los biólogos, que es la sensación térmica.
Sí, lo que... y por todo, ¿no? Por los vecinos, ¿no? Sí, dicen en la radio, dicen que hay 4 grados, pero en realidad no está tan frío, o al revés.
O al revés.
¿No? Lo que sentimos, lo subjetivo, ¿existe eso también?
Sí, no es tan subjetivo como vamos a ver, ¿no? Entonces, primero pongámonos en claro que la sensación térmica es la sensación aparente que las personas sentimos teniendo en cuenta algunos parámetros atmosféricos dados, que son la temperatura seca, la temperatura radiante media, que es la que provee el sol llegando a la Tierra, la humedad relativa del aire y la velocidad del aire. Eso por un lado. Y por otro, el índice metabólico, que es el calor producido por el cuerpo, y el índice de indumento, que es el abrigo que proporciona la ropa que llevamos puesto, para evaluar. La sensación térmica, Juan Miguel, depende de la relación entre el calor que produce el metabolismo del cuerpo y el que disipa el propio cuerpo hacia su entorno. Si es mayor el calor producido por el cuerpo, entonces se percibe sensación de calor. Y si es mayor el segundo, es decir, la disipación de nuestro cuerpo, de nuestro calor, hacia el entorno, es decir, el entorno se está chupando calor, entonces se percibe sensación de frío.
¿Será por eso que ante la misma situación varias personas sienten cosas diferentes?
Claro.
O uno siente más frío, otro siente más calor, otros abrigan más, menos.
Sí, sí, entre otras cosas por lo que dijimos antes, porque también depende del valor del índice metabólico de cada persona, que es la capacidad de producir calor por un propio cuerpo, digamos, ¿no? Bien, y para calcular esa sensación térmica, los meteorólogos utilizan fórmulas matemáticas que surgen de modelos matemáticos. Hoy se está usando unas ecuaciones desarrolladas por Estados Unidos y por Canadá, llamada ecuación Wind-Chill, viento congelante, digamos, y que son más realistas y aplicables a las diversas regiones del clima. Y fíjate las cosas que incluyen, para ver que no es tanto una sensación muy subjetiva, ¿no? Primero, incluye la velocidad del viento, pero ahora corregida a 1.5 metros de altura, que es la altura promedio de la cara de un ser humano. La cara. Ahí hay un punto sensible de esa medida. Segundo, se basa en un modelo que tiene en cuenta el rostro humano, como acabamos de decir, en reemplazo de lo que se había considerado antes, que era el enfriamiento que se producía en 1 litro de agua contenido en un cilindro. Tercero, incorpora lo que se conoce en física como la teoría de transferencia del calor entre la piel y el medio ambiente. Cuarto, considera a una persona en movimiento con una velocidad promedio de alrededor de 5 kilómetros por hora, que es la velocidad normal con que uno camina. Quinto, utiliza una tipificación de la resistencia del tejido de la piel del ser humano, es decir, las pieles más oscuras tienen una absorción distinta del calor radiante y a su vez también están también más aisladas del medio ambiente. Y además asume un escenario asume para hacer este cálculo el escenario más desfavorable en cuanto a la radiación solar y toma en cuenta la noche y un cielo despejado, que es cuando se da la pérdida de calor al espacio exterior máxima. Bien, simplemente una curiosidad. El cuerpo humano desnudo porque así fuimos puestos en el planeta.
Claro, está más exigido.
Está más exigido.
Tiene menos aislantes.
Pero tal como fue puesto en el planeta, ¿sí? El cuerpo humano desnudo y sus vellosidades tienen posibilidad de regular la emisión de calor para temperaturas ambientales comprendidas entre 15 y 30 grados Celsius. Por eso, la expectativa de vida de nuestros antecesores era tan pequeña.
O sea que en realidad el planeta no estaba todavía en el punto justo. Y el ser humano tuvo que buscar la tecnología para poder sobrevivir, para ese espacio que le faltaba de ajuste.
Exactamente. Y por encima y por debajo de esos valores, 15, 30 grados Celsius, se debe hacer algo. O abrigarse, o aislarse de calor y estar bien mantenido en su alimentación. Finalmente, Juan Miguel, un breve comentario sobre qué hacer con esto del tema del frío. Habría mucho para decir. Pero hay dos condiciones extremas que creo que vale la pena mencionarlas. Uno es lo que se llama la congelación parcial. ¿Tá? No hay que esperar que... la congelación parcial es la sensación que nosotros sentimos en nuestros labios, en nuestros cachetes, en nuestras manos. ¿Qué le sucede al cuerpo cuando hay congelación parcial? Bueno, primero, se congelan las capas más profundas de la piel, pero por lo tanto la piel se torna pálida y se torna dura, y usualmente se afectan principalmente los dedos de las manos, los dedos de los pies, las propias manos, los propios pies, la oreja y la nariz, de ahí donde salen sabañones, por ejemplo, ¿no? En la hipotermia, que es un estado de emergencia médica ya, y más profunda que la congelación parcial, es cuando la temperatura corporal baja de los 35 grados centígrados donde la vida está asegurada. Se produce fatiga y somnolencia, hay temblado sin control, y además la piel queda fría y azul, no pálida, sino azul, y el comportamiento de la persona es confundido. ¿Qué hacer? Bueno, lo básico, lo que hay que hacer es, por supuesto, aviso médico. Eso no hay duda, ¿verdad? Mover a la persona a un lugar caliente y seco. No dejar a la persona sola. Que la persona tome bebidas calientes y dulces, con mucho contenido de azúcar. Evitar las bebidas, por supuesto, que contengan cafeína. Produce una reacción inmediata muy violenta en el cuerpo.
O sea, café, azúcar no. No. Algo caliente, pero que no sea
té,
café.
Exacto.
Té, cafeína.
Remover cualquier ropa que esté húmeda o apretada y que pueda disminuir el flujo de sangre a las zonas afectadas. Por ejemplo, unas las piernas, si se mojaron o lo que fuera, ¿no? No frotar el área afectada porque frotar causa daño a la piel y a los tejidos, que en ese momento están con muy baja irrigación sanguínea. Y hay muchos más detalles, pero esto sería realmente lo principal. Y recordar, por ejemplo, que calentar a una persona, es decir, llevarla a un valor donde la temperatura corporal esté de nuevo asegurando la vida, toma entre 25 y 40 minutos. Y quisiera en este último minuto decir algo muy particular. Mucho cuidado con los bebés en estos momentos, ellos no tienen capacidad de reacción. Segundo, muchos cuidados en los grandes salones, estoy refiriéndome a los institutos de enseñanza donde a veces las clases son muy grandes y por alguna razón no están suficientemente calefaccionadas, esa estancia permanente en esos ambientes pueden causar somnolencia debido a un enfriamiento. Y muchísimo cuidado con los trabajadores que están expuestos al frío, que es algo que a veces no se tiene en cuenta. Mucho cuidado con los trabajadores que tengan previas condiciones de salud, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares, que tengan diabetes o alta presión, o que mantengan una mala dieta, que lamentablemente en nuestro país el porcentaje no es bajo todavía, o tengan una mala condición física, o que sean mayores de edad. Eso es como una advertencia a todo esto, que no es otra cosa es que haber definido lo que es el calor y la ausencia de calor, que es el frío. ¿Cómo lo define eso la física que le hicimos hoy y cómo afecta eso a nuestra vida para continuar asegurando la vida?
Carlos, algunas preguntas a los oyentes rápido antes que te vayas, temas importantes igual. Pregunta Diego del buceo, ¿qué pasa con tomar alcohol los días de frío? Y otro oyente que pregunta lo mismo, si la ingesta de alcohol que está en el saber popular, que los días de frío facilita enfrentar las inclemencias del tiempo, si es cierto eso.
Sí, cuando la persona está en estado normal, es que uno puede aumentar su vascularización, es decir, haciendo dilatación de las venas superficiales, que es la que lleva el calor, digamos, de la sangre generada en el cuerpo hasta esos extremos. Entonces eso es normal, pero cuando la persona está en un estado particularmente, como dijimos hoy, de hipotermia o de congelación parcial, lo primero es reanimarlo, es llevarlo hasta la temperatura, y para eso hay que darle agua, hay que darle alimentos calientes, bebidas calientes y con mucha azúcar, para que genere, hoy no lo podemos hacer, pero la fuente de energía del cuerpo es el ciclo de Krebs, ¿sí? Es un ciclo que es capaz de transformar polisacáridos y azúcares en energía. Esa es la razón por la cual principalmente hay que dar azúcares. Entonces, a las personas que están en ese estado, no alcohol, sino a los que estamos más normal, y con eso generamos mayor vascularización.
Desde José Ignacio escribe Raúl diciendo que en estos momentos está viendo una pareja de estadounidenses en manga de camisa. Sí. Según si están acostumbrados o están locos, o será esa sensación térmica subjetiva que va algo en cada uno. Otro oyente, Alfredo, pregunta de qué manera la teoría de la complementariedad explica este asunto de la energía. Me parece que ese volumen lo dejamos para la próxima, ¿no?
Ese tema para la próxima, ¿sabes?
Y después otro oyente recuerda que dice, los gallegos dicen ni frío ni calor, 0 grados, dice Rubén de Simón Bolívar.
Sí, claro.
Esas son otras mediciones.
Exactamente.
Gracias, Carlos.
Bueno, muchas gracias. Que pasen bien.